On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo feliz, acompañada de mi maestro Pedro Engel. Buen día, Pedro, ¿cómo estás?
Hola, Silvina, muy contento de nuevo de estar contigo aquí al aire.
Ah, me encantan estos programas con vos y yo sé que mucha gente, tenés muchos fans ya, sobre todo en Argentina. Pedro, hoy me gustaría hablar sobre esto de que hablamos un poquito en otros programas, de comprender la historia familiar a través de las fotos, ¿no? Lo que uno encuentra a través de las fotos.
Muy lindo. Primero quiero decirte que ese trabajo yo lo aprendí de una terapeuta española que se llama Fina Sanz.
Ah, bien.
Fina Sanz, y que recomiendo altamente su libro porque es una belleza, que se llama justamente Fotobiografía. Y es uno de los libros más lindos que he leído sobre sanación familiar. Bueno, la sanación a través de la foto es muy hermosa. Yo lo que sugiero siempre es que las fotos son documentos muy importantes, mucho más a veces que un certificado de nacimiento, ya que nos facilita información muy relevante sobre la familia y sobre los ancestros. Y no solo de sus rostros, sino que también se ven sus actitudes, la ropa, las costumbres, las comidas, las celebraciones. Y es increíble todo lo que uno ve con este trabajo. Yo siempre sugiero esto como una sesión individual o colectiva, que se junten 5, 6, 7 personas y que cada una lleve más o menos 12 fotos de su infancia, de sus ancestros, de sus mascotas, de las casas donde iban a veranear de jóvenes, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de lo que ellos quieran llevar, 12 fotos. Y eso es una experiencia muy terapéutica desde que parte, porque empezar a elegir las fotos ya es algo. ¿Cuál selecciono, cuál llevo, cuál dejo? Y hay mucha variedad de fotos que hablan. Por ejemplo, la boda de los papás. Qué lindo tener una foto de la boda de los padres. No todo el mundo la tiene, esa foto. Y en esa foto también se ven muchas cosas, las miradas, los invitados a veces que están ahí, o también la forma en que los papás se miran, se toman de las manos. Es una terapia muy hermosa. Bueno, una vez que las personas ya llevan las fotos, empiezan a darse cuenta uno de cuáles son las 15 fotos o 12 fotos que llevan. A veces parte con los bisabuelos, los abuelos, los padres. Después el consultante también lleva fotos de cuando nació o de bebé, pero después se salta hasta los 15 años. Entonces, esas lagunas que se saltan también hablan mucho, porque generalmente cuando se interrumpe la línea del tiempo a los 5 años y después aparece a los 20, esos 15 años que faltan generalmente es porque hay duelos.
Claro, algo pasó.
Algo pasó, un abuso, alguien murió, la familia tuvo una crisis económica. Entonces empiezan a relatar la historia de una manera tan profunda y es impresionante todo lo que sale ahí. A veces secretos, a veces recuerdos que estaban bloqueados y uno empieza a mirar las fotos y ahí empiezan a ver presencias, ausencias, risas, llantos, duelos, miradas, bloqueos, hielos.
¿Te acordás? Sí, uno lo que encuentra. ¿Te acordás, Pedro, que una vez en un taller tuyo propusiste hacer eso en un taller de esos talleres divinos de ancestrología, de sanación ancestrológica, y yo había armado mis fotos y después del taller, ¿te acordás que te conté? Las pegué en la pared, ¿no? Armé a mis bisabuelos arriba, mis abuelos y mi mamá y mi papá. Y te acordás, te digo, Pedro, ¿vos sabés que estaba tomándome un café? Estaba tomando un café con leche, desayunando, así, y miro la pared. Entonces digo, ay, a mi bisabuela Nicolasa yo la conocí, pero a mi abuela Corina no la conocí. Entonces dije, ah, a Nicolasa se le murió su hija antes de que ella muriera. Entonces me doy cuenta que a mi abuela también se le murió una hija cuando tenía 20 años. Y me doy cuenta que a la hija de Corina, otra tía mía, también se le murió su hija. Entonces me encuentro con esa relación como si de ese lado a todas las mujeres se le mueren sus hijas, ¿no? Pierden una hija. Yo dije, qué súper interesante. O sea, dije, wow, ¿no? Cuando me encontré, dije, a esa se le murió la hija, a esa se le murió la hija, a esa se le murió la hija. Eran cuatro generaciones de mujeres a las cuales se le mueren sus hijas en diferentes circunstancias. Una por un femicidio, otras por cáncer, pero es súper interesante lo que uno puede encontrar a través de simplemente estar mirando las fotos y tomándome un café. Yo no estaba haciendo nada especial ni buscando nada especial, sino que lo vi en ese momento.
Bueno, ahí hay un dicho que dice, una imagen vale más que mil palabras. Entonces las imágenes, las fotos, tienen un significado muy profundo, y lo hermoso que cada persona interpreta las fotos de forma diferente. Hay una esta técnica no es algo fijo, sino que cada persona empieza a través de mirar estas fotos, abrir su corazón, a abrir el alma, y cada una de estas fotos familiares puede decirnos muchas cosas sobre la dinámica familiar y sobre los recuerdos y las historias personales. Yo siempre sugiero, después de una sesión de fotobiografía, escribir, narrar, porque también narrar es muy bonito, porque las palabras también van dando paso una a otra y se van armando las memorias familiares. También sugiero muchas veces, después de una sesión de fotobiografía, tomar cada foto y escribir un pequeño trozo de cada uno de los personajes que aparecen ahí. Bueno, en ese libro de Fina Sanz uno aprende muchísimo, porque ella te muestra cómo de repente en una foto de un matrimonio te dice, mira, este no estaba muy contento que ella se casó, porque mírale la cara, esta otra mira con juicio al novio, esta, y uno empieza a mirar y realmente las fotos hablan muchísimo. Organizar ese material cronológicamente de las fotos es un trabajo muy evocativo, muy poético y sanador. Realmente las personas, a través de las descripciones también que hacen de las fotos, de los recuerdos, van saliendo emociones, pensamientos, interpretaciones que salen de lo más recóndito, de lo más profundo del alma, y las personas experimentan un alivio, una sanación de poder decir en palabras todos esos recuerdos que a veces están olvidados, que a veces están bloqueados, y afloran, como te digo, memorias muy profundas.
Claro, a mí me pasó una vez con una consultante que sentía que su mamá no la quería y que era muy ausente. Entonces yo le propuse que después, cuando fuera a su casa, mirara los álbumes de fotos. Y resulta que se encontró con que todas las fotos de todos sus cumpleaños, todos los días de la madre, todas las navidades, todos los años nuevos, la mamá estaba. Bueno. Entonces me dice, yo tenía la imagen de que mi mamá no estaba nunca, y resulta que empiezo a mirar fotos y en todas las fotos de mi infancia y mi adolescencia y mi adultez, porque la madre vivía muy, muy cerca de la casa de ella, siempre están todos los cumpleaños de mis hijos, están todos mis cumpleaños, estoy yo en todos los cumpleaños de ella. Dice, la imagen que tenía, esta creencia, ¿no?, que se forma por ahí por vivencias que han dolido y que hacen creer que no, mi mamá no estuvo, siempre me abandonó, y resulta que la mamá estaba siempre, ¿no?
Es verdad, porque a través de la foto uno se reencuentra con su pasado y aprende también a releer su historia. Como tú dices, a veces uno piensa que la mamá no estaba y mirando las fotos se da cuenta que la mamá sí estaba y estaba con emociones, estaba ahí, los retratos de su cuerpo, de sus manos, incluso la gente hasta en las fotos escucha hasta la voz de sus ancestros. Sí. Y vuelve a resignificar muchos periodos de su vida que estaban ausentes o escenas que estaban bloqueadas y que la gente no lo recuerda. A mí me pasó también algo muy parecido a lo que tú estás narrando, que yo siempre le decía a mi hermano que él era el regalón de mi mamá, el preferido. Y cuando mi mamá murió, yo me di el trabajo de escanear todas las fotos familiares, todos los álbumes, para mandárselo a toda la familia que está en distintos países del mundo. Entonces mi hermano, después, como es matemático, me dijo, recibí 1.350 fotos. Y fíjate que de las 1.350 fotos, mi mamá te abraza en 1.300. En 14 fotos me abraza a mí. ¿Quién sería el favorito? Y realmente me hizo cambiar la historia, porque en todas las fotos mi mamá me tiene abrazado o me tiene en sus brazos. Y realmente eso fue muy sanador para mí, porque uno se cuenta la historia de una manera, pero las fotos documentan otra cosa.
Claro. Así,
nos ayuda mucho a comprender y a comprendernos y también a colocar un poquito de paz en nuestro corazón, en nuestro entorno y en nuestras relaciones.
Claro, y uno comprende mucho de uno también, ¿no? Yo tengo fotos, Pedro, yo que amo los gatos, bueno, los animales en general, me encantan los perros y los gatos, tengo fotos de bebé en donde ya estoy con gatos. O sea, yo digo, Dios mío, estoy sin bebé y también amo comer arroz y tengo fotos de bebé que mi mamá me sacaba porque me encantaba comer arroz y está todo el arroz desparramado, ¿no? Y tengo fotos también muy cariñosas, eso que decís de ver fotos con mi mamá que me está besando, yo siendo bebé, y fotos de mi papá también con una cara de amor de mi papá, ¿sí? Esas fotos son divinas.
Esas fotos se llaman fotos trofeo, donde los padres exhiben a los niños con besos, y eso sirve mucho para la gente que dice que fueron niños no deseados o que alguna tía le contó que iba a hacer un aborto. Entonces después se encuentran con esas fotos que los papás te besan con tanto cariño, con tanta ternura, y la gente, bueno, empieza a abrir su corazón a que la historia fue tan difícil o tan triste como uno se cuenta, porque uno también las memorias las adapta a sus propias emociones. Es una experiencia muy linda, de gran utilidad para las personas, y también uno se encuentra con fotos muy curiosas, por ejemplo, porque en ese tiempo no existía bloquear, como ahora bloqueas a las personas en las redes sociales. Existía cortar las fotos. Entonces se encuentra con fotos que de repente le falta un pedazo y ahí uno se da cuenta quiénes fueron excluidos porque los sacaron de la foto, como en la película Coco, ¿te acuerdas? Que
claro, que habían sacado al tatarabuelo. Tatarabuelo,
¿no? Y antes así se bloqueaban a las personas a través de la foto. Uno encuentra datos muy curiosos en las fotos, gestos y mirada. Escenas, lugares que a veces uno olvidó y la memoria empieza a ponerse más fecunda y, como te digo, que uno puede resignificar su historia en forma maravillosa a través de las fotos. Yo amo el trabajo con las fotos.
A mí me pasa que muchos se preguntarán, por ejemplo, muchos que nos están escuchando ahora, pueden decir, y bueno, pero si son las fotos que quedaron, yo no creo que sea casualidad que las fotos que uno tenga quedaron esas, ¿sí? Y uno arma una historia como ficticia en base a fotos que quedaron y no a lo que es real. Por algo quedaron esas fotos.
Claro.
Quedaron
esas fotos y no otras, y también por algo elegiste esas fotos y no otras.
Claro, por ejemplo, yo tengo acá armado el altar de mis ancestros y tengo la foto del día de matrimonio de mi mamá y mi papá y tengo la foto del día de matrimonio de todo el linaje por el lado materno. O sea, la foto de matrimonio que está mi abuela muy linda, así con mi abuelo, y los padres de ellos también, el día de su matrimonio. Que algunos están vestidos de negro porque se nota que alguien se había muerto, en vez de vestido blanco, vestido negro. Y bueno, ¿quién se murió cerquita? Y mi mamá me ha contado que había fallecido una hermana, había fallecido un tío, qué sé yo, y por eso tenían el vestido de novia negro. Pero del lado paterno, Pedro, no tengo una sola foto donde ni mis abuelos ni mis bisabuelos estén juntos. Están todos separados. No hay una sola foto donde estén juntos. Y las caras de tristeza que tienen muchos de ellos en las fotos es impresionante, ¿no? Que no está del lado, por ahí, digamos, del lado materno. Uno encuentra la foto de matrimonio, tampoco es que estén muy contentos. Pero la división es como no encontrarlos juntos del otro lado, es algo que a mí me ha llamado la atención.
Sí, porque en las fotos se ve mucho el lenguaje del cuerpo y se ven las emociones, las tensiones, los duelos, las tristezas, las miradas. Entonces eso también te narra quizás la historia del lado de tu mamá y del lado de tu papá, que fueron historias diferentes.
Totalmente.
Y que toda esa historia también corre por nuestras venas. Entonces, rescatar eso también es rescatarnos a nosotros, porque nosotros somos seres con historia, y qué mejor documento que las fotos de nuestra historia. También muchas veces no hay fotos, como en mi caso, que mi papá sobreviviente de la guerra, y hay una o dos fotos de la familia de él, sin embargo, de la familia de mi mamá hay álbumes y álbumes de fotos. Y eso también ocurre muchas veces en las familias, que una familia se traga a la otra por presencia, por distintas cosas. Entonces, este método de la fotobiografía permite que uno se haga preguntas, se abra aspectos nuevos de sí mismo y de la historia de uno, cómo fue y cómo se puede reparar también todo lo que uno ve en esas fotos.
Por ejemplo, Pedro, ¿sabes qué se me ocurre? Un caso que tengo de una consultante mía muy querida, que ella nunca conoció a su mamá. Y murió la mamá cuando ella tenía como 7, 8 meses de nacida. Y yo creo que debe haber tanto dolor en esa familia por la muerte de esta mamá tan joven, que tampoco nunca tuvo fotos de su mamá. Entonces ella se la imagina a la mamá como las hermanas mayores. Como son las hermanas mayores a la edad que murió la mamá, se imagina que su mamá era así. O un día me dice, yo a veces me la dibujo, me la imagino. ¿Le podríamos recomendar a alguien? Porque debe haber, no solamente esta chica, es la única que se le murió la mamá de ser de pequeña y nunca la vio y nunca le mostraron fotos. Debe haber muchos casos. ¿Le podemos recomendar hacer eso que me encanta, esto de que hago yo, que vos me sugeriste, googlear al ancestro y buscar una foto que me guste?
Por supuesto, y muchas veces no encontramos al ancestro, pero quizás encontramos otra persona que se llama igual, claro, y que puede representar al ancestro que no existe. En el caso de mi abuelo, mi papá nunca habló de su papá, lo omitió, lo excluyó. Entonces yo muchas veces he googleado, sé el nombre de mi abuelo, y me pongo a ver personajes que se llaman iguales, y los miro y a veces les hablo y al final se transforman también en mi abuelo. Si ya la otra vez te conté que, por ejemplo, lo busqué en el cementerio, una tumba.
Y encontraste una tumba.
Y la visito y para mí ya es mi abuelo. Entonces las fotos sí, también se pueden hacer mágicamente, tomar otras fotos para el recuerdo y para poder también revivir emociones y sentimientos que estaban bloqueados por no tener una imagen.
Claro, porque debe ser muy duro no tener una imagen de la mamá, por ejemplo.
Sí.
¿no? Porque, y ni siquiera un recuerdo, porque puede ser que uno no tenga una foto de un ancestro, pero lo recuerde, ¿no? Cómo era. Pero cuando no alcanzaste a tener un recuerdo de él y tampoco tenés una imagen, debe ser complicado. Le voy a contar la técnica de googleo, es que yo no tenía un bisabuelo que se llamaba Anacleto Páez, y puse en Google Anacleto Páez, imágenes, y me quedé con la que me gustó, una foto antigua de más o menos la época de este abuelo, y ahí está puesto, entre todos los ancestros separados de los Páez, está también un Anacleto Páez, que después mi papá me explicó que era muy, muy viejito cuando mi papá nació. Entonces me dice, en esa época yo ni me acuerdo, porque mi abuelo tenía como 80 y tantos años cuando, me dice mi papá, cuando yo nací. Mi bisabuelo fue papá muy grande y mi abuelo fue también papá después de los 50 años. Entonces era como que no tenían fotos.
Es un trabajo muy, muy hermoso y se lo recomiendo de todo corazón a la gente que lo haga y que lo haga como le salga. Siempre va a ser bueno.
¿Y es recomendable también hacerlo por ahí en compañía de la familia?
Sí, en grupo, en familia, solo. Como lo haga, siempre va a ser...
Porque aparte yo creo que lo interesante de hacerlo por ahí con la familia y con ancestros, ¿no? O sea, con la mamá, con la tía, con la abuela, qué sé yo, que uno le puedan contar la historia de esa foto.
Claro, es bonito eso de que también hay tantas versiones del personaje como personas, porque uno recuerda a la tía chistosa y otro dice, no, si mi tía no era chistosa, no era divertida, era triste, pero ¿cómo? Yo claro, me acuerdo que era muy alegre.
Amargada, sí.
Claro, entonces ahí aparecen todas las versiones también de los distintos ancestros.
Que van variando de acuerdo a las experiencias que cada uno tenga, ¿no?
Es verdad.
Sí, después también me ha pasado a mí que con una de mis hermanas buscando fotos, nos encontramos con que por ahí el nombre de uno de los ancestros, según mi mamá, era un nombre y según mi tía era otro nombre, ¿no? Como los nombres cambiados, Agustín, claro. Juan Agustín. Entonces mi hermana fue y buscó el certificado de nacimiento en el registro civil, yo lo busqué a través de los mormones también, y bueno, en realidad era Juan Agustín, ¿sí? Y es impresionante cómo todos los, mi abuelo, mi bisabuelo, uno de mis primos y qué sé yo, todos tienen la misma forma de orejas, ¿no? Entonces, es Avaroz, es como decir, este es Avaroz, o sea, las orejas esas son de los Avaroz.
Nosotros también tenemos orejas bien destacadas y cada vez que nace una guagua nos miramos las orejas Engel.
Bueno, a mí me pasó una vez a mi hermana le pasó que estaba empezó su primer, mi hermana es profesora, empezó primer día de clases y estaban tomando lista, entonces dicen Páez y mi hermana dice presente y escucha a otro chico que dice presente. Entonces se miraron, pero Páez es un apellido bastante común, no es raro. Entonces se miraron los dos morochitos, qué sé yo, y un día este chico, Martín, va a la casa de mi mamá a buscar un libro y le dice, Claudia, vos sabés que a mí me parece que yo vine acá. Esos recuerdos que uno tiene como un déjà vu, ¿no? Me parece que vine acá. Entonces sale mi papá y le dice, ¿vos sos hijo de quién? Y resulta que somos primos segundos. Y lo que más nos ha impresionado con Martín es que tenemos las mismas manos, Pedro. Yo me pongo con este primo, que es primo lejano, como primo tercero, porque es como primo segundo entre los papás, pero con Martín, a pesar de que sus manos son masculinas y la mía femenina, nos miramos y tenemos las mismas manos. No, y eso cierto. Fue algo que nos impresionó, pues decía, lo que es el ADN, ¿no?
Sí, los genes hablan.
Los genes hablan, como sí. Esto de encontrarte en las fotos también, esos parecidos, ¿no? Que van encontrando y cómo se van repitiendo en la familia. Bueno, Pedro, acá nos avisaron que se nos terminó el programa.
Bueno, espero que la gente le haya gustado esta técnica y que la usen, pruébenla, y se van a dar cuenta que el corazón va a quedar muy agradecido.
Sí, que es maravilloso encontrar cosas en las fotos.
Sí, un beso, gracias.
Un beso, Pedro, muchísimas gracias. Nos vemos en octubre. Un beso y nosotros nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.
Chao.
Para comunicarse con Silvina Páez, canalizadora del método Freedom Healing, puedes hacerlo al WhatsApp de Chile, +56 990 990 334, por Instagram, @FHSilvinaPáez, o búscala en Facebook como Silvina Páez FH, página web www.freedomhealing.org. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.